Hola, buenas tardes. Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira a través del micrófono. Tarde de sábado, a esta hora, como es habitual durante el curso académico, les acompañamos en un espacio dedicado al mundo de los ordenadores. En unos segundos les comentamos el contenido de hoy, pero antes recordarles que tenemos algunas direcciones electrónicas de interés. Por ejemplo, para darnos su opinión o exponer sugerencias, radio@uned.es le dará la bienvenida. Y si lo que quieres es escuchar programas ya emitidos y que en su momento no pudo escuchar, nos vamos a teleuned.com. Recuerde, radio@uned.es y teleuned.com. La tecnología del software es el componente central de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que acaparan un creciente protagonismo en nuestra sociedad. Como toda tecnología, no es neutral ni autónoma, sino que incorpora y promueve valores. Su producción, comercialización, aplicaciones y uso plantean dilemas éticos en diversos ámbitos. Hoy, con la ayuda de cuatro expertos, vamos a acercarnos a algunas cuestiones objeto de reflexión ética en el campo de la informática, como la propiedad intelectual, la protección de datos y, en particular, el papel determinante de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en un desarrollo humano sostenible al servicio de los derechos humanos fundamentales. Introduce el tema el catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Mira.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Frontera de la Computación que se desarrolla por profesores y por profesores invitados dentro del Departamento de Inteligencia Artificial. A lo largo del año hemos estado hablando de fronteras con los biomateriales, con la filosofía, con la física, etcétera. Esta noche tenemos un tema especialmente peculiar, que es las fronteras entre ética y computación, o bien entre ética y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La profesora Ángeles Manjarrés es profesora titular de universidad del departamento y es la que se ha encargado de gestionar y montar, organizar este programa. Por consiguiente, a partir de ahora lo que voy a hacer es pasarle la palabra a Ángeles. Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y que ella nos presente a sus invitadas e invitados y que adelante, con mucho gusto, empecemos este debate que promete ser realmente interesante.
Bueno, pues los invitados son Manuel Sierra Castañer, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la UPM y además es presidente de la Asociación Ingeniería Sin Fronteras de Madrid actualmente. Luego tenemos a Eduardo Sánchez, que también trabaja para Ingeniería Sin Fronteras. Es un contratado de Ingeniería Sin Fronteras que es responsable de estudios y campañas. Y finalmente tenemos a Celia, que es profesora de Derecho Informático en la Escuela de Informática de la UPM también. Bueno, para centrar el debate, yo he pensado que deberíamos empezar por definir lo que es la ética y cuáles son los principios éticos más reconocidos universalmente, porque nunca, muchas veces no tenemos estos temas tan claros como pensamos. Yo últimamente me estoy intentando educar en estos temas que considero importantes y he hecho una modesta revisión de la literatura sobre filosofía ética. Yo diría que he llegado a una definición asumida de lo que es ética, que es un sistema de valores básicos que permiten una convivencia pacífica y el progreso de la sociedad. Y, bueno, muchas personas entienden que existen muchos sistemas de valores posibles, que no existe ninguno preferible frente a otro, y se suele decir que cada uno tiene su ética y tal. Sin embargo, lo cierto es que existe un consenso, normalmente esto a lo largo de la filosofía de la ética se ha establecido, en que existen seis valores fundamentales que se han conseguido justificar racionalmente, y estos valores son la libertad, entendida como participación, como independencia y como autonomía, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo, la actitud de diálogo y finalmente la responsabilidad. Y se entiende también que todos ellos juntos constituyen el valor de la justicia. Bueno, realmente, si lo pensamos, del reconocimiento de estos valores es donde se deriva el concepto de derechos humanos, ¿no? Ahora ya centrándonos en el tema de tecnologías de la información y las comunicaciones, que como ha dicho Pepe, las ciencias de la computación juegan un papel esencial, además cada vez más central dentro de estas tecnologías, pues existen diferentes ámbitos que pueden plantearse cuestiones de orden moral. Por una parte está en su ciclo de producción, porque en el desarrollo de la actividad profesional y en las relaciones laborales, en este campo tecnológico, surgen unos dilemas éticos particulares. Normalmente se abordan en los códigos de ética profesionales, como el conocido código de ética de ACM, de los informáticos. Luego está el ámbito de la cultura empresarial de este sector. Por ejemplo, se discute mucho la falta de responsabilidad para con el cliente y compromiso ético con la calidad que tienen las empresas de software actualmente. Por otro lado está el ámbito de su difusión y comercialización, que aquí es donde surgen los debates en torno a la propiedad intelectual, por ejemplo. Luego está el ámbito del impacto medioambiental, que también es una cuestión de orden ética, porque supone una falta de responsabilidad para las generaciones futuras descuidar a nuestro medio ambiente. Y lo cierto es que las componentes hardware son terriblemente contaminantes, y luego también hay otros aspectos, como que el ordenador induce a utilizar mucho papel, ¿no? Luego, finalmente, está el ámbito de las aplicaciones. Hay que plantearse si están o no al servicio de principios éticos, por ejemplo, si promueven la justicia social o al favorecer la globalización económica, o si atentan contra el derecho a la privacidad, si las aplicaciones de Internet favorecen la libertad de expresión y la participación social, es otra cuestión de que se habla mucho. Y finalmente, pues hay que reflexionar sobre si los valores que estas aplicaciones promueven son valores éticamente aceptados o no. Por ejemplo, los juegos de ordenador se puede pensar que fomentan el individualismo o la violencia en los chavales que están todo el día con estos jueguecitos. En el ámbito de la inteligencia artificial, que es el campo de conocimiento en que investigamos en nuestro departamento, pues también se plantean dilemas éticos muy interesantes. Por ejemplo, pues en lo que respecta a la atribución de responsabilidades de las decisiones que toman las máquinas inteligentes, que parece que es una forma de diluir responsabilidades. Y luego, sobre todo, en cuanto a los valores que promueven, en cuanto a cómo pueden cambiar la concepción del ser humano, ¿no? Al pretenderse que las máquinas puedan emular completamente el comportamiento inteligente humano, o cómo cambian nuestras relaciones con la naturaleza cuando vivimos en una sobrenaturaleza donde parece que nuestra vida se nos hace cada vez menos transparente porque estamos conviviendo y utilizando unos instrumentos técnicos cuyo funcionamiento ya desconocemos por completo. Bueno, en resumen, que como veis, el panorama es amplísimo, los temas relacionados con ética en el entorno de las TICs, y cada uno de ellos pues podría darnos lugar a abrir un debate, pero bueno, tenemos que seleccionar alguno de ellos, y yo he pensado que podíamos centrarnos en dos temas de particular interés. Uno de ellos es cómo abordar el derecho ciertos dilemas éticos que surgen en la actividad informática, en concreto los relacionados con la propiedad intelectual y la protección de datos, y luego, por otra parte, sobre el imperativo ético de poner las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de los derechos humanos fundamentales. Vamos a ver, Celia es, como he dicho antes, especialista en derecho informático. ¿Y nos podías hablar, Celia, de los planteamientos éticos que surgen en torno a la propiedad intelectual y al derecho de la intimidad y protección de datos, y también de cómo el derecho los aborda?
Bueno, buenas noches. Sí, el derecho va siempre por detrás de la realidad, y más en estos temas de nuevas tecnologías, porque, como todos sabemos, avanzan con mucha más rapidez que las normativas. Dicho esto, y teniendo en cuenta esto, en la actualidad, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno español, se protegen los posibles conflictos entre la utilización de las nuevas tecnologías y los derechos de las personas. Hay un primer grupo de derechos que llamaríamos derechos fundamentales, en los que marcaríamos el derecho a la intimidad, el secreto de la correspondencia, el derecho a la autodeterminación informativa, que es un derecho nuevo que protege la Ley de Protección de Datos, en cuanto que entiende que existen datos que, aun no siendo íntimos, también necesitan una protección, como ciertos datos patrimoniales, etcétera. Y aparte de esta normativa, existe una protección a los derechos morales y patrimoniales que tienen los autores, ¿no? Los autores de obras científicas, artísticas, literarias. Estaríamos hablando, en este segundo caso, de toda la normativa de propiedad intelectual. Dentro de este concepto de propiedad intelectual habría que hacer una precisión más, que sería la protección que tienen las obras de carácter industrial. Y ahí estaríamos entrando en el tema de las patentes, la protección de los equipos informáticos. O sea, que serían estas dos grandes categorías, y dentro de la propiedad intelectual, específicamente la protección de patentes. Esto como una primera introducción.
Sí. Bueno, pues bueno, Eduardo y Manuel quizá nos pueden hablar de el papel que están desempeñando o deberían desempeñar estas tecnologías en el desarrollo humano, o sea, cómo deberían ponerse al servicio de los derechos fundamentales humanos.
Buenas noches. Pues la verdad que las tecnologías de la información y la comunicación, pues poco a poco van teniendo mayor papel. Vamos yendo hacia unas sociedades globales donde se va deslocalizando muchas actividades y vamos también yendo hacia una cultura del conocimiento o sociedades del conocimiento. Entonces, lo que antes eran unas tecnologías usadas por colectivos pequeños y sobre todo enfocadas a la producción, pues poco a poco se están extendiendo a todos los usos que tenemos en la sociedad. Entonces ahora son claves las tecnologías de la comunicación pues para el sector sanitario y en muchos casos pues la salud puede mejorar con estas tecnologías, en la educación, en los derechos civiles, en la organización social, en la vida familiar, porque poco a poco también esta deslocalización hace pues que las familias vayan separándose. Entonces, desde un imperativo moral, ¿no? Pues hay muchos ingenieros que piensan que es nuestra obligación pues poner estas tecnologías al servicio no solo de unos colectivos o no solo de la producción de bienes, sino al servicio de la sociedad en general y de colectivos no solo que lo puedan pagar, sino de los colectivos más amplios, ¿no? Un poco con la idea de que poco a poco se van convirtiendo en servicios universales.
Sí, yo ratificar lo que ha dicho Eduardo, yo creo que las tecnologías de la información y las comunicaciones, no solo las más modernas como Internet, sino las tradicionales, las que conocemos de toda la vida, como son la radio, como es el teléfono, pues tienen un enorme potencial a la hora de favorecer el desarrollo humano, el desarrollo de las personas. De hecho, pues este programa al fin y al cabo está inmerso en un programa de teleeducación y se utiliza a través de la radio y el potencial que tiene pues Internet a la hora de apoyar a la educación es bestial si se hace de una manera adecuada. Y lo mismo en los sistemas de participación ciudadana, las posibilidades de aumentar la capacidad de expresión de las personas a través de sistemas pues como de los modernos sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones, las TIC, pues también se crecen conforme estas redes se van ampliando y su cobertura va aumentando. Y en el caso de telemedicina rural, que desde ISF tenemos mayor experiencia, pues tal vez Eduardo, que ha estado trabajando en el programa EAS, puede dar algún dato.
Bueno, el programa EAS, que es el acrónimo de Enlace Hispanoamericano de Salud, pues trata de hacer llegar las tecnologías de la información a las zonas aisladas y rurales, ¿no? Y hemos hecho un proyecto piloto, que fue además el origen de una tesis doctoral, y hemos visto que el impacto es enorme, que salva vidas, ¿no? La gente se puede pensar que en el sector salud lo que salva vidas son los enfermeros, las medicinas. Pues no, tener una radio para poder evacuar a una parturienta cuando viene un parto malo, o poder tener un sistema de vigilancia epidemiológico cuando hay un brote, pues es fundamental. Entonces es una línea de trabajo muy interesante, el tema de tecnología de la información aplicada a la salud, que en el primer mundo se hace sobre todo en el sector sanitario hospitalario, y nosotros estamos un poco intentando extenderlo a lo que son las zonas rurales y además las zonas rurales del tercer mundo.
Pero bueno, también existe el peligro de que estas tecnologías contribuyan a potenciar las injusticias en cierto sentido.
Sí, yo junto a los beneficios que estas tecnologías tienen o tienen un enorme potencial, hay unos riesgos, unos grandes riesgos de exclusión social. O sea, ahora mismo no hay que olvidar que de los más o menos 6.000 millones de personas que somos, unos 2.000 no tienen acceso al teléfono. Estos 2.000 millones pues no se ven favorecidos por todos los posibles beneficios que traen consigo las tecnologías de información. Y no solo eso, sino que navegar por Internet no es obvio. Hace falta un proceso de alfabetización informática o de aprendizaje para poder utilizar un ordenador y para poder utilizar una línea de teléfono o lo que sea y conectarse al mundo o a la red Internet. Y además, una vez ya sabes navegar, pues tienes que saber inglés, porque prácticamente el 80% de los contenidos están en inglés. Entonces, si no sabes inglés y además los contenidos que hay, pues puede que no te interesen, porque son los contenidos que interesan a los angloparlantes y en general a las personas del primer mundo, pues poca utilidad te van a reportar. Entonces, ahí hay que tener, al menos hay que tener cuidado con estos riesgos.
Y bueno, en cuanto a las políticas internacionales y políticas de desarrollo sobre estas tecnologías, ¿se han orientado realmente en beneficio de los derechos humanos?
Bueno, este tema es emergente. En el otoño pasado se celebró la primera parte de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra, que tendrá una segunda parte en el 2005 en Túnez. Y en algunos aspectos empieza a haber cierto consenso sobre el potencial que tienen estas tecnologías y sobre el deber un poco moral de globalizarlas, ¿no? Y de hacerlas accesibles no solo a los que ahora disponen de ellas, sino también a los colectivos más marginales. Quizá no haya tanto consenso sobre algunos temas críticos, como se estaban citando, como el cómo proteger la propiedad intelectual o los aspectos del software libre, ¿no? Si el software puede ser copiado y reproducido o realmente se puede patentar. Y esta disputa pues es compleja y a lo mejor...
Sí, yo podría aportar a lo mejor alguna cosa aquí, porque el problema que hay en esta materia, en estos temas en concreto de software libre que se están tratando aquí y que afectan tan radicalmente al desarrollo humano de las personas, es también la falta de regulación. El concepto de software de fuente abierta o software libre no ha tenido hasta este momento apenas cobertura legal. En este momento, en el ámbito europeo, existe en principio una exclusión de la posibilidad de patentar los programas de ordenador y, sin embargo, y de forma contradictoria, la Oficina de Patentes Europea está patentando programas, apoyándose en un resquicio de la norma. Pero al mismo tiempo se encuentra el tema en debate, puesto que existe desde el año 2002 una propuesta de directiva de regulación de estos temas, de la patentabilidad de los programas. Entonces, yo entiendo que es un momento muy bueno para abrir un debate en torno a cómo regular esta realidad emergente, cómo hacer compatibles los intereses de la gran mayoría de la humanidad que tiene derecho a disfrutar en condiciones de igualdad del conocimiento con los derechos de todos aquellos que invierten en la creación de programas. Entonces, el momento es propicio para que se inicie una reflexión y se haga algo que consiga un cierto equilibrio entre los derechos de unos y los derechos de otros. Porque lo que está claro es que el software libre está funcionando y en algunas ocasiones se está haciendo incluso una aceptación de esa realidad por parte de administraciones públicas que encuentran este instrumento muy beneficioso. Entonces es un reto que tenemos por delante.
Y bueno, y en cuanto al comportamiento ético de las empresas de estas tecnologías, ¿tenéis algo que comentar?
Bueno, es un tema muy muy complejo. En principio, bueno, no suelen ser las empresas más complicadas, ¿no? Porque aunque comentabas que sí que hay problemas medioambientales e incluso puede haber problemas de deslocalización y de producción y que no se respeten los derechos laborales por producir el hardware en países sobre todo del sudeste asiático, pero no suelen ser más conflictivas. De hecho, en los años 60 y 70, pues algunas empresas de este sector, como IBM o HP, pues de alguna forma se vanagloriaban de ser de las empresas más con una conducta ética más elevada, ¿no? Y algunas de ellas, por ejemplo, fueron pioneras en el caso del hacer el boicot a Sudáfrica, ¿no? Cuando existía el problema del apartheid. Y ellos decían, bueno, pues si en mi empresa tenemos personas de color, de raza negra, pues no podemos admitir que en un país como en Sudáfrica pues les discriminen y no les puedan contratar. Entonces fueron algunas empresas pioneras. Algunas empresas de este sector siguen teniendo una ética elevada, pero todo se va complicando, ¿no? En el mundo este de la globalización pues ya empiezan a jugar factores empresariales muy fuertes y hemos visto como, por ejemplo, uno de los mayores escándalos financieros en Estados Unidos pues ha sido una empresa de este sector, ¿no? Sí. Es un tema complicado. A título individual, yo creo que lo que sí que deberían las empresas es no solo pensar en el negocio, que por supuesto tienen que cuidar, sino en el servicio. Entonces yo creo que de alguna forma tendrían que asumir que las tecnologías se tienen que poner al servicio de todos y un poco defender esta visión, ¿no? De servicios universales y de servicios globales, independientemente que el negocio tiene que ser rentable, ¿no?
Sí, yo creo lo mismo que Eduardo. Yo creo que es muy importante que las tecnologías, no solo las de la información y las comunicaciones que estamos hablando, sino en general todas las tecnologías se pongan al servicio de la satisfacción de las necesidades más básicas humanas, y esto se traduce en fomentar pues un acceso universal a los sistemas pues más básicos, y en el caso de las TIC, pues por ejemplo los sistemas de telefonía básica o de radiodifusión, al menos primar esto. No digo que no se tenga que poner pues dinero en otros sistemas, pero que esto se logre.
Yo me gustaría, si Ángeles me deja continuar como oyente de este programa, cuando estamos hablando, cuando habéis hablado de las empresas, y Eduardo decía que no, parecía que había muchos conflictos en este caso y tal. Yo no lo sé, pero yo tengo mi percepción, en cambio, que hay un tipo de empresas que son todas las que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con los medios de comunicación, que en el problema de la ética realmente sí que tienen una gran responsabilidad. Hay, en fin, hay un grupo de personas por ahí que piensa que el lenguaje es una organización terrorista y que nosotros debemos estar en contra del terrorismo. Y entonces no sé yo si no hay algo tan sutil como filtrar la semántica que se da por supuesta y que se asume que es cierto que existe el eje del bien, el eje del mal, los buenos conceptos como la libertad, la democracia, la paz, etcétera, y que están los buenos y los malos, y que todo eso se traduce en una semántica, que esa semántica la asumen los medios de comunicación y que le dan juego, y que por supuesto después somos muchos muy difíciles de defendernos de esto. Si ahí no habría también una gran frontera de responsabilidad de un determinado tipo de empresas en el uso masivo de los procesos de comunicación, porque es magnífico, está globalizado. Cuando lo que se globaliza es un bien, es estupendo, pero cuando lo que se globaliza es una semántica nefasta y viciada, lo que estamos fabricando es opiniones inadecuadas, éticamente incorrectas, a gran velocidad, en paralelo y en todo el mundo a la vez. A mí personalmente me parece, ya digo, como oyente yo no tenía nada preparado sobre el tema que vosotros estáis desarrollando muy bien, pero querría dejar esa puntualización.
Estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Y bueno, ya también me gustaría, antes de terminar, decir que yo creo que los ingenieros, los técnicos, normalmente reflexionamos muy poco sobre estas cuestiones éticas, y que me parece importante, desde la formación que tiene lugar en la universidad, impulsar esto. Impulsar el que los futuros ingenieros reflexionen sobre estas cuestiones, y parece que el nuevo espacio europeo de educación quizá va a dar una oportunidad para hacer un enfoque de las enseñanzas más orientadas a esto, porque se hace un especial énfasis en la idea de formación integral, ¿verdad, Manuel?
Sí, yo creo, y creo que Celia comparte la opinión conmigo, como profesor de la UPM, que si el profesional de las TIC, perdona, ya sea informático o ingeniero, debe adquirir una formación integral. No basta con aprender unos conocimientos técnicos profundos, lo cual es importante y es necesario, sino que estos conocimientos técnicos se tienen que acompañar con la aplicación de dichos conocimientos, donde se combinan aspectos sociales, aspectos éticos, junto con aspectos tecnológicos. Y en esto el estudiante pues se tiene que ir acostumbrando a que las tecnologías no son neutras, sino que dependen el cómo se aplique una tecnología, el dónde se aplique, el por qué, y al final pues estas tecnologías tienen que servir para satisfacer unas necesidades individuales o sociales. Entonces ahí hay un aspecto que desde luego hay que considerarlo, y hay que considerarlo en los planes de estudio. No sé si Celia...
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Estaríamos también en el ámbito de lo que es la responsabilidad social y profesional del informático, que hasta ahora pues se ha concretado en asignaturas más bien residuales, pues a lo mejor en el plan de estudios de informática hay una asignatura optativa que es la de derecho, y ahí cabría un poco la reflexión ética y jurídica acerca de la profesión, pero esta vertiente se está ampliando de manera importante ahora con la aparición de nuevas asignaturas que van un poquito más allá y que permiten pues discutir las relaciones entre las nuevas tecnologías y el desarrollo humano, etcétera. Yo creo que estas aportaciones son interesantes para la formación del informático, que tiende a ser algo un poco más integral.
Sí, y no solo en el ámbito de la universidad. El estudiante, cuando va a la empresa, se va a encontrar un panorama diferente. Ahora hay un área que se llama la responsabilidad social corporativa que se está empezando a poner de moda, ¿no? En el fondo, lo que se plantea una empresa es que tiene que responder no solo hacia sus accionistas o hacia sus dueños, sino hacia todos los agentes que interaccionan con la empresa, desde la localidad donde está situada la empresa, a sus trabajadores, a las familias de los trabajadores, a los proveedores y también, por supuesto, a los clientes. Y va calando poco a poco, cada vez existen más códigos éticos, algunos incluso promovidos desde las Naciones Unidas, que van de alguna forma regulando esta responsabilidad.
Sí, y tiene que calar que considerar todos los aspectos en conjunto de la tecnología, pues es beneficioso para todos, para las empresas, para los trabajadores y para la sociedad en común. O sea, que no es algo que se tiene que hacer porque sí, sino que a la postre redunda en un beneficio que es para todos.
Bueno, pues sí, esperemos que así sea. También se habla en este nuevo espacio europeo de educación no solo de introducir asignaturas específicas que traten asuntos éticos relacionados con la ética, sino de hacer un enfoque transversal de la educación en valores, de forma que materias que no específicamente tratan sobre esto, sino que son las que están habitualmente en los currículums actuales, pues se enfocan de tal forma que proporcionan la oportunidad para la reflexión ética a través de la forma en que se imparten, de cómo se relacionan los diferentes temas que tratan con otros aspectos. De modo que yo creo que como los profesores de los ámbitos técnicos deberíamos reflexionar en este sentido y pensar en cómo abordar esta nueva perspectiva de la enseñanza técnica.
Pues muy bien, yo no tengo más que agradecer el trabajo de organización y de montaje que ha hecho Ángeles, con la selección de los profesores invitados, Celia, Manuel y Eduardo. Para mí, desde luego, como coordinador del programa de Fronteras de la Computación, es un placer haberlos tenido ante nosotros. Y se ha puesto de manifiesto, pues yo creo que hay efectivamente que las fronteras son muy amplias y que tienen una enorme importancia en lo que pueda ser el bienestar justo de aquellas personas que más necesitan de las altas tecnologías. Quizá no sea normal, pero esperemos que a partir de ahora sea cada vez más frecuente que en una facultad de informática, en un departamento de inteligencia artificial, se hable de ética, se hable de escalas de valores, se hable de utilidad de la información, se hable de el uso de sistemas basados en conocimiento, no solo para un hospital que generalmente no lo usa y solamente sirve para que publique un artículo el médico y la persona que ha hecho el doctorado, sino que se usa de verdad en el medio rural, en esas situaciones en las que más necesario es ese conocimiento, que quizá no sea tan de frontera conceptualmente, pero que puede ayudar a que más gente viva mejor. Gracias a nuestros oyentes. Buenas noches.
Buenas noches. Hola, buenas
noches. Hoy nuestro interés se ha centrado en buscar las fronteras entre ética y computación, o si se prefiere, entre ética y nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Para ello hemos contado con la profesora del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Ángeles Manjarres, con Manuel Sierra Castañer, profesor de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica, con Eduardo Sánchez, responsable de estudios y campañas de Ingenieros sin Fronteras, y Celia Fernández Ayer, profesora de Derecho Informático en la Escuela de Informática de la Universidad Politécnica. Abría y cerraba el debate el coordinador de esta serie, José Mira, catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. La semana que viene nos gustaría encontrarles ahí de nuevo escuchando El Tiempo de la UNED en Radio 3, un tema de mucho interés, accesibilidad en el software o cómo a las personas con minusvalías se les facilita o dificulta el acceso al software. Contaremos con personas afectadas a las que entrevistará la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Covadonga Rodrigo.